Según datos, los DUIs, los llamados delitos por manejar bajo la influencia, son las convicciones más comunes para los arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Se encuentran entre los delitos más comunes en muchos estados y no son delitos deportables en sí mismos, o sea, por sí solos. William Barr remató de esta forma su decisión. Dijo, los esfuerzos de rehabilitación después de las condenas por DUI, tales como demostrar que se anda sobrio, completar programas de seguridad contra el alcohol y asistir a reuniones de alcohólicos anónimos, son encomiables, dijo, pero no demuestran por sí mismos un buen carácter moral y por lo tanto no limpian el récord de las condenas. Abogada Rentería, bienvenida.
Hola, buenos días a ti y a todas tus radioescuchas.
Buenos días. Para empezar, abogada, díganos su reacción ante estas recientes decisiones de la administración Trump de William Barr, el procurador, que aumenta el peso del castigo, o sea, empeora las consecuencias para los inmigrantes que han cometido delito leve. ¿De qué tamaño serán los efectos entre la población inmigrante?
Bueno, yo creo que van a ser significativos. Yo creo que el primer efecto que tuvo fue el impacto emocional en todos nosotros, no solo los que estamos dedicados a la defensa de inmigrantes, pero a aquellos que están sujetos a los procesos de deportación. Porque acabas de hablar de el efecto disuasivo y del impacto de un muro tangible, como el muro en la frontera, en el que se están abriendo hoyos. En el efecto de estas dos decisiones, que creaban la posibilidad o ampliaban la posibilidad de defensa para aquellos que tienen en su haber antecedentes penales, es lo contrario, se están venido cerrando las avenidas de defensa y los mecanismos a través de los cuales los defensores armamos defensas exitosas para personas que se encuentran en procedimientos de deportación. Este es un nuevo intento consistente, enfático y muy bien armado de la administración Trump para evitar o limitar el acceso de los migrantes a la justicia. En pocas palabras, el sistema es cada vez más rígido y muestra el mecanismo institucional bien armado para desmantelar todos los mecanismos de defensa del individuo ante el Estado en el contexto de inmigración.
A ver, abogada, para entender mejor y para que nuestros oyentes vean claramente a quién de ellos, a quién en la familia, a quién pudiera afectar, denos más detalles de las decisiones.
Bueno, tenemos que hablar primero, y en general trataré de ser breve, de lo que significa el buen carácter moral y en qué contexto surge. Uh-huh. Leyes migratorias que han venido operando por décadas hablan del buen carácter moral como uno de los elementos a través de los cuales el gobierno determina si un individuo amerita obtener un beneficio migratorio. Y estos beneficios migratorios se pueden dar en un contexto administrativo como a quien que solicita ajuste migratorio, legalización migratoria a través de un familiar, por haber sido víctima de un crimen, por haber sido víctima de violencia doméstica, o aquellos que están solicitando naturalización. En el contexto de todos estos beneficios migratorios, hay un elemento que los adjudicadores, los evaluadores del caso, tienen que considerar, que es el buen carácter moral. Y tienen diferentes temporalidades necesarias. ¿Por cuánto tiempo y por en qué contexto y en qué medida yo tengo que probar que tengo buen carácter moral? También el requisito de buen carácter moral se da en el contexto de un individuo que está en un proceso de deportación y le está solicitando al juez que preside su caso que cancele ese procedimiento y le permita la regularización migratoria. La definición de buen carácter moral es un término difuso que las cortes a través de las décadas han tenido dificultad en precisar con certidumbre. Pero esta nueva decisión de Castillo Pérez trata de dar un poco más de claridad a lo que significa este término y nos dice que básicamente es la desobediencia, el desavío o el quebrantamiento de un individuo de las reglas o las convenciones morales que se consideran normales en su comunidad. Y en la particularidad de Castillo Pérez hablan de que personas que tienen varias condenas por manejar en estado de ebriedad se consideran que no pueden probar ese carácter moral durante los periodos que la ley lo requiere, porque manejar en estado de ebriedad ha sido determinado por cortes, incluyendo la Suprema Corte, que se considera una actividad y un comportamiento peligroso, que vulnera, que trastoca, que daña la seguridad del individuo y de la sociedad. No solo porque causa terribles lesiones físicas, pero daños a propiedad, que son a nivel de los millones de dólares, se ha evaluado. Entonces, en el contexto de alguien que está solicitando cancelación a la deportación, que se está defendiendo de cargos en la Corte de Inmigración, una de las más comunes defensas, a veces la única, se llama cancelación a la deportación para no residentes. Y uno de los requisitos de elegibilidad necesarios es que esa persona pruebe buen carácter moral por los 10 años que anteceden a la fecha en que se inicia el procedimiento de deportación ante él o ella. Si se inicia el procedimiento de deportación hoy, tengo que probar retroactivamente 10 años de buen carácter moral, y eso se evalúa por la ausencia de antecedentes penales de cierto tipo de casos, y por la ausencia de otra actividad que se considere, como que te digo, que vulnera a las normas y a las convenciones sociales que se consideran éticas y morales. También violaciones considerables a las leyes migratorias se consideran que vulneran este buen carácter moral, y entonces los jueces antes podían en su discreción evaluar entre los factores positivos de esa persona su historial de trabajo, su historial educativo, su participación en servicios comunitarios, como los factores positivos del hecho de que tengan hijos residentes o ciudadanos, y en la otro lado de la balanza están las actividades negativas o el comportamiento negativo. Antes se consideraba que manejar en estado de ebriedad era de consideración, pero no algo que cerraba totalmente la puerta o muy fuertemente la puerta para continuar con el proceso de defensa. Esta decisión, si bien es cierto, no cierra totalmente la posibilidad de defensa, sí dice que hay una presunción rebatible de que la persona no tiene buen carácter moral por el solo hecho de tener varios crímenes que considere, o par de violaciones por o crímenes de manejar en estado de ebriedad, y que la presencia de estos antecedentes penales se considera de alto valor probativo, y que en la balanza de lo positivo y negativo, esta presunción pesa muy fuerte.
Ahora, ¿qué tal si esos delitos de manejar tomado ocurrieron no en el curso, los varios, no en el curso de los pasados 10 años, sino digamos de los pasados 20 o 25 años? Supongamos que uno ocurrió en los pasados 10 años y uno o dos más en los otros 10 años previos. ¿Eso es igualmente incriminante?
Tiene, nuevamente, el patrón de conducta. Si yo tengo 3 crímenes en 1990, pero tengo uno en 2006, le da la posibilidad a la Corte a decir, aquí hay un patrón de conducta. Se rompió ese patrón de conducta por la ausencia misma de récord criminal entre el 97 y el 2006, o simplemente se comprueba adicionalmente porque lo cometió antes y lo cometió ahora. Eso todavía se va a tener que desarrollar. La visión de las Cortes y la aplicación de la decisión de Castillo Pérez en caso por caso va a variar, y tendremos que ver cómo las Cortes van a implementar esta directriz. Vaya. Pero en principio creo que si se anuncia un patrón de conducta en donde hay un crimen ahora y un crimen nuevo y varios viejos, como el caso de Castillo Pérez, que tenía salpicados varios crímenes en su historial, el juez o la corte encontró, la Corte de Apelaciones y después el abogado general, el procurador general de la República, consideraron que su esfuerzo de rehabilitación era mínimo comparado con el patrón de conducta que indicaba era un indicio de su falta de buen carácter moral.
O sea, le pesaba más la gravedad de aquellos hechos, de aquellas infracciones o delitos de manejar tomado, en comparación al esfuerzo de rehabilitación. Así que hay que subrayar este último dato, ¿no?, del caso, ¿no?, de que la rehabilitación del acusado pues ya no pasa a ser un factor tan grande como lo era antes, un factor de atenuación, ¿no?, de los delitos, ¿no? Ahora le están restando importancia al trabajo de rehabilitación.
Y qué se considera rehabilitación? La Corte dijo que el mero hecho de ir o asistir a reuniones de alcohólicos anónimos no era suficiente. Entonces, se amplía la idea de rehabilitación y dice que tienen que mostrar causas extenuantes, extraordinarias y convincentes, más allá de ese esfuerzo de ahora sí me voy a enganchar en un proceso de evaluación de mi uso de alcohol, a otros factores que no se anuncian en esta decisión, que queda por ver cuáles van a ser esas circunstancias extraordinarias y convincentes, más allá de que la persona ha hecho todo lo que las convenciones sociales y comunitarias consideran necesario para el proceso de rehabilitación, que es el reconocimiento de la situación y el engarzarse en un proceso o en un programa.
Lo cual hace el trabajo de ustedes, los defensores del inmigrante, pues todavía más difícil, no tener que andar encontrando aquellos otros factores que pueden llegar a ser aceptables como factores que demuestren rehabilitación en el acusado.